La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Siempre con estos compases de Alberto Ginastera damos inicio a esta sesión, esta edición de La Escena Virtual. Estamos en contacto, en comunicación, y vamos a difundir hoy un reportaje que le hice a Manuel Callao, actor que en este momento se está luciendo en una obra, una comedia dramática, en el teatro que se llama Picasso, Sala Picasso en la Plaza, en la calle Corrientes. Me estoy refiriendo a Sueño de Dos, una obra que protagoniza, comparte Callao con Ingrid Pellicori. Y a propósito de eso, vamos a ir a un descubrimiento, el descubrimiento de Manuel Callao en un café de la ciudad. Hay que tener en cuenta que estamos con mucha información, muchas noticias, el riesgo de la estabilidad en el ballet estable del Teatro Colón, los anuncios, a su vez, de un espectáculo con el propio ballet estable del Colón, dirigido por Julio Boca, y otras informaciones que tienen que ver con el despliegue que realiza Sebastián Maggi. Hay un anuncio de presentación del ensamble Argentum en el Parque Centenario, en el auditorio. Así que vamos a recorrer algunos aspectos. Esto que tiene que ver entonces con el movimiento musical, artístico, teatral en la ciudad. A propósito de la conversación con Manuel Callao, vamos a tener en cuenta que se trata de una charla en un café de la ciudad, con ruido ambiente y música funcional, el bullicio y el encuentro, esa conversación donde vamos a tener una interferencia, se escucha una máquina de café como interferencia, una especie de censura a la libre expresión del entrevistado, pero Manuel Callao no tiene pelos en la boca. Vamos a seguir con todo esto, seguimos con el reportaje. Vamos a escuchar un minuto ahora, seguidamente, de un envío que me hizo Carlos Andreoli recordando un concierto que es un hito en la historia de la música popular de Buenos Aires, del tango. Y tenemos en cuenta entonces esta versión, ese momento, un minuto que nos pone en un clima que tiene que ver con este mundo ciudadano, en un concierto que se realizó en Ámsterdam. Fue un gran momento en nuestra historia de la música, porque allí se reunió el sexteto de Astor Piazzolla y la orquesta típica de Osvaldo Pugliese. Juntos, allí interpretaron Adiós Nonino. Preste atención, captar, percibir el final, el remate, muy sutil, con la apertura del fuelle de Piazzolla, sollozando, como si estuviera sollozando, y las notas salpicadas del piano de Pugliese como lágrimas. Vamos directamente a ese café, de la ciudad, al encuentro de Manuel Callao.
En un café de la ciudad, estamos acá con el micrófono callejero, micrófono flaner, buscando entonces la escena virtual. En este café me encuentro con Manuel Callao. Al encuentro nosotros de la noticia, de la información, del conocimiento, del descubrimiento. Así que acabo de ver la obra. ¿Cómo te va, Manuel?
Hola, Osvaldo, me agarraste con una galletita.
Ah, bueno. No, tranquilo, estamos acá en el café y lo que pasa es que yo fui a ver Sueño de Dos, una obra que se exhibe en la plaza, en la calle de Corrientes, y una obra donde se luce Ingrid Pellicori y Manuel Callao. Ahora vamos a conversar sobre estas cosas. Dale. Espero entonces que estés con tu cafecito tranquilo, porque esta obra a mí me llamó la atención, en primer lugar, por las posibilidades que despierta imaginativamente. Tiene varias lecturas. Es una comedia, indudablemente.
Comedia dramática.
Comedia dramática, exactamente. Y ocurrió que, en primer lugar, está el gancho de el texto, las actuaciones, el despliegue, el juego teatral. Juego teatral que después también tiene vicisitudes, variantes oníricas, y también está presente algo de la épica, de lo narrativo, un encuentro donde hay monólogos donde, con un profesor de los dos actores. Pero es una historia, en principio, entre una actriz y el apuntador. Y aparece el tema del teatro independiente. Yo creo que es una obra como un homenaje al teatro independiente. Y al mismo tiempo está ese enfoque, un enfoque afectivo, de reconocimiento de una etapa con sus pros y sus contras, pero que nos trae a la actualidad. Yo creo que esta obra, te lo estoy comentando, Manuel Callao, especialmente porque considero que esta obra es más actual hoy que hace 25 años. Así que bueno, seguimos hablando sobre esta obra. ¿Cómo ha surgido este proyecto, esta concreción que permite ver en el escenario a un actor de los quilates de Callao?
Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Mirá, esta obra surge una tarde como la de hoy, medio gris, que yo la llamo a Ingrid, de la que soy muy amigo desde hace muchos años, porque estudiamos juntos con Raúl Serrano.
Claro. Ingrid Pellicori.
Ingrid Pellicori, perdón. Y le digo, mira, tengo ganas de que charlemos porque estoy fijoneando entre mis expectativas, estoy tratando de encontrarme con alguna idea que me satisfaga, que me complete, que me convoque, ¿no? Que en este momento es tan difícil. Y charlemos, me gustaría charlar contigo, a ver si juntos podemos encontrar algo que nos entusiasme. Y allá me fui para la casa. Ingrid vive acá en Independencia y San Peña, ¿no? Nos pusimos a tomar mate, a charlar, y aparecieron multitudes de temas, ¿no? El sentido, sobre todo apareció el tema del sentido. ¿Cuál es el sentido de un actor en una sociedad como esta? Vivimos en una sociedad capitalista que tiene sentido el dinero, el poder, ¿sí? El arte es como que ha pasado a un segundo plano, ¿no? O por lo menos es lo que la regla de juego de esta sociedad formula. ¿Y para qué servimos nosotros? Ingrid, vos sabés muy bien, Ingrid Pellicori proviene también de una familia de actores, ¿sí? Tanto su madre como su padre, Ernesto Bianco, provienen de ahí. Mirá qué cosa, ¿no? Además, de este barrio también, ¿no? De Boedo.
Claro, claro.
Así que bueno, no me quiero derivar, soy muy propenso a eso. Y ahí nos pusimos a hablar, a ver qué le pasaba a ella, para qué sirve el actor, ¿no? Yo estaba en esa crisis, en ese momento, aunque siempre supe que yo le hablo a mi pueblo, que me siento parte de un pueblo que tiene una tradición fuerte teatral, ¿no? Digo, que gallego, que español, que andaluz, que catalán, que tano, que genovés, que napolitano, que judío, que polaco, que, bueno, franceses. Somos no un crisol de razas, no me gusta decir crisol de razas, pero somos provenientes de muchos lugares que tienen al teatro como un sitio de identidad, como una manera de poder recrear su identidad, ¿no?
Así es. Lo que yo te quería consultar es el momento, la circunstancia que consiguen, a partir de esa conversación, el autor y el director.
Claro, ¿a quién vamos a llamar para que escriba de todas estas cosas que estamos comentando? Y ahí apareció el nombre de Emiliano Saba, y bueno, Mariano Saba, no Emiliano, Mariano. Yo estoy trabajando con Emiliano López en otro proyecto, entonces se me...
Sí.
Mariano Saba. Yo había visto una obra de él que trabajaba justamente Ingrid, Madrijo, la había visto en el Callejón. Y estaba muy bien estructurada, muy, muy inteligentemente estructurada. Uh-huh. Y entonces apareció el nombre de él para invitarlo. Y así fue, lo invitamos y apareció el nombre de Raúl, inevitable.
De Raúl Serrano.
De Raúl, claro. Serrano, gracias por...
Sí.
Pues yo hablo... entonces apareció el nombre de Raúl Serrano, de Mariano, y bueno, y nos juntamos en una reunión de cuatro, ahí en Independencia y Sarandí, cerca de tu casa, la pizzería, y empezamos a hablar. Nos fuimos al estudio de Raúl, que está ahí en Sarandí al 700, y ahí empezamos a hablar de teatro, de lo que teníamos ganas, de lo que nos pasaba. Y fue una charla maravillosa en la que, si hubiésemos tenido más tiempo, hubiese durado más tiempo. Y ahí Mariano nos dijo, bueno, está bien, yo voy a escribir algo, y cuando tenga algo los convoco, los llamo y hablamos.
Bueno, es decir, que los pasos fueron esos para volver a este punto. Consiguieron con ustedes, a partir de una propuesta, el autor y el director.
Claro, ¿y nosotros, nosotros tiramos la patada inicial.
Eso mismo.
Y el autor la recogió, recogió el guante, el director recogió el guante y nosotros quedamos expectantes. Porque
ese texto que escribe el autor, ¿se modificó cuando trabajaron, cuando empezaron los ensayos, o ya estaba terminado?
El texto apareció la primera parte de la obra, que es hasta la discusión más seria, ¿no? Donde a él le agarra un ataque y ella le dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tenemos que actuar, ¿no? Bueno, tendría que aclarar otras cosas, pero lo cierto es que hasta ahí trajo un texto Mariano y bueno, y quedamos enloquecidos, nos gustó mucho, mucho.
Claro, se trata de dos personajes, ¿cómo los caracterizás? Porque ella es una actriz.
Ella es una primera actriz, cabeza de una compañía de teatro independiente, que es el Teatro Proletario de Arte, y que y él es apuntador de ese colectivo. Y lo cierto es que los abandonan, el resto del elenco se va, porque aparece una propuesta de trabajo para el teatro comercial, y bueno, están hartos de que ella les baje línea, y les baje línea, y les baje línea, y bueno, entonces los abandonan, y ella, con una fuerza de voluntad realmente envidiable, intenta, y lo logra, convertir a este apuntador, lleno de problemas, nervioso, lleno de tics, logra convertirlo en actor. Y a partir de ahí empiezan una gira por distintos lugares del país. Él está perdidamente enamorado de ella, por eso se queda. Y bueno, pero ella no.
Claro, se trata de un desencuentro amoroso, sentimientos no correspondidos, claro. Un elemento que de algún modo recuerda a los personajes chejovianos, porque bueno, inclusive en esta comedia dramática con visos, con variantes que permiten el lucimiento de actores de fuste, aparece en algún momento una referencia por parte del apuntador sobre el final, ¿no? Se menciona a Chekhov, y eso no es casual, porque está relacionado con la trama o con lo que ocurre en la relación.
Con el universo de Chekhov, claro.
Exactamente.
El vínculo de estos dos personajes, desencuentro amoroso, tiene que ver con ese universo chekhoviano.
Claro.
Y está hecho a propósito, está hecho adrede. Es un... porque Chekhov apareció en las charlas primeras que tuvimos. Chekhov apareció Molière, apareció, cantidad de autores y de teatros que nos servían. Bueno, el grotesco apareció, que nos convocaban, ¿no? Que de alguna manera íbamos a parar esos lugares para reafirmar lo que nos gustaba. Y muy inteligentemente Mariano fue entretejiendo con una capacidad realmente admirable todas estas charlas, estas cosas que dijimos en aquel momento para construir la obra, ¿no?
Estamos escuchando ese diálogo, esa conversación en el café de la ciudad, con esa interferencia, ese clima típico, la máquina de café, y pareciera que fuese como una especie de censura. Pero seguimos el diálogo. Me hizo acordar a Moliendo el mate con las orejas, un programa de Carlos Rodari que se llamaba El arte y la cabeza o Moliendo mate con las orejas. Esto en el lejano y cercano siglo XX. Seguimos escuchando.
Claro. Bueno, en realidad, viendo la obra, esto me ha permitido también recordar los hitos personales, el conocimiento. El día que te conocí, que fue en la escuela de Raúl Serrano, precisamente, pero también en tu trayectoria, porque estamos conversando con un actor como Manuel Callao, que tiene una trayectoria teatral, cinematográfica, televisiva, y también es docente teatral.
Radial.
Radial, qué interesante. ¿En radio qué hiciste?
Y en radio hicimos, en la pandemia, hicimos dos radioteatros con radiográfica. Una fue La Compañía, en la que estaba Arturo Bonín, escribía Patricia Zangaro, Alejo Ortiz, en fin, una banda con la cooperativa. Soy parte del Descubridor, una cooperativa de gestión y producción artística, y juntos con la cooperativa de radiográfica elaboramos este proyecto que era hermoso. Ahora se va a volver a repetir. Un año trabajábamos por teléfono.
Claro, claro, la pandemia. Los recursos.
Claro, y teníamos un pibe genial, al que le pusimos El Mago, porque lograba que eso que grabábamos por teléfono tuviese una forma radioteatral.
Claro. Qué bueno.
Ahora no me aparece el nombre, pobre.
Pero en algún momento podemos reeditar alguna escena, alguna situación en la audición.
Pero claro, con mucho gusto.
A propósito de esto.
Hicimos otro,
¿sí?,
que se llama El Navegante, también. Con la misma gente, nada más que escribió en ese momento López, Emiliano López.
Emiliano López. Yo me estaba refiriendo a tu trayectoria, y inmediatamente alguien que me acompañaba al teatro a ver la obra en la plaza, Sueño de Dos, te ubicó por un conocimiento tuyo a través de la televisión, de ficciones teatrales. ¿Cuál fue para vos la más importante como reconocimiento de tu personalidad como actor?
La televisión es una herramienta de comunicación. Yo no lo voy a descubrir, pero todo el mundo lo sabe, y todo el mundo, no hay quien no me lleve entrado a casas donde la televisión estaba en la cabecera de la mesa. Si estaba en la punta de la mesa el televisor, y alrededor de la mesa la familia. La televisión es un fenómeno muy especial.
Y eso te hizo muy conocido. ¿Qué obras fueron las que tuvieron mayor repercusión?
Amigos son los amigos, con Carlín Calvo, tengo un recuerdo hermoso. Katia Aleman, Pablito Rago, Grande Paz, con María Leal, bueno, un elenco hermoso también. Y hacía una parejita con María Leal, y Gasoleros, claro. Fue, creo yo, lo que me permitió una trascendencia pública importante, ¿no?
Eso a mí.
Bueno, gracias al autor, porque yo entré a trabajar en Gasoleros porque me propuso Barrios, Gustavo, estupendo autor. Gustavo Barrios me propuso, y bueno, Suar, productor, aceptó, pero el que me propuso fue Gustavo Barrios.
Claro. Y desde el punto de vista del teatro, un núcleo clave en tu personalidad, yo te recuerdo particularmente por Los Siete Locos.
Claro.
Los Siete Locos, que era una obra adaptada de Roberto Arlt, con una puesta en escena muy, muy especial.
Hicimos dos puestas en escena.
¿Dos puestas?
Dos. Una fue para el año 80, que fue la primera que hicimos. Trabajábamos 46 actores, más de ciento y pico de personajes, en el Teatro del Picadero. Ahí hicimos la primera versión de Los Siete Locos, y la segunda, que fue en los 90, esta fue en los 80. La segunda, que fue en los 90, en el Cervantes. En el Cervantes, bien distinta, y bueno, me tocó en suerte hacer Erdo Sain y casi el mismo elenco, los personajes protagónicos, ¿no?
Rubén Correa era el director.
Fue el director de las dos versiones.
De las dos versiones.
Del 80 y del 90.
Fíjate que estamos hablando de la obra de Roberto Arlt, que tiene una vigencia especial. Es impresionante lo que uno puede encontrar como repercusiones que inmediatamente relacionamos con este momento que estamos viviendo.
Sí, 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 sin duda. Arlt tiene esa cosa especial de ser de esta ciudad, tan de esta ciudad, y tan descarnado es en su escritura, que aparece en una época como esta también, donde se ha perdido, a mi modo de ver, se ha perdido la brújula, porque estamos en el marco de una sociedad que ya no le puede resolver los problemas al hombre. Y lamentablemente el campo popular al que pertenezco todavía no hemos sabido encontrar cuál es el proyecto que enamore y que le permita a nuestro pueblo salir de esta oscuridad. Y por supuesto, yo me voy a volverme a repetir, ¿eh? Para mí un nuevo proyecto tiene que generar trabajo para todo el mundo tiene que tener acceso a la salud, a la cultura, a la vivienda, ¿sí? Esos son para mí puntos fundamentales.
Sí, ¿no? Sí, sí, Manuel. En este momento, refiriéndonos a la cultura específicamente, estamos bajo un vendaval, ¿no? Hay una tormenta sobre la cultura.
A propósito, pensemos, perdón, no te quiero interrumpir. Sí. Pensemos, ¿por qué es eso? ¿Por qué se está bombardeando tanto al cine, al teatro? Porque el cine, el teatro, permite que el pueblo, que la gente, relabore, piense, tome postura, y si hay algo que no quieren aquellos que tienen, vamos a decir, el poder, no quieren que el pueblo piense, no quieren que el pueblo protagonice, porque un pueblo protagonizando no es un pueblo estupidizado que va detrás de lo primero que se le dice, ¿no?
Exactamente. Este es un momento donde se requiere el debate de ideas, hablaste de proyectos, y pensando como actividad artística específica, el teatro, el papel del teatro. Yo recuerdo que además del teatro independiente, aspecto que está tratado en Sueño de Dos especialmente, yo me acuerdo de un libro que presentamos en esta audición también el año pasado. Me estoy refiriendo a el libro sobre teatro independiente argentino, Apuntes sobre teatro independiente argentino 1930-1975, de Roberto Pedinelli. Con él hemos conversado. Yo creo que allí él analiza el aporte del teatro independiente y cómo se entrelaza hoy día con el teatro comercial y oficial. Por ejemplo, Manuel Callao es un hombre que ha transitado esos tres aspectos del teatro en nuestro mundo teatral. Por eso yo también recuerdo especialmente, desde el punto de vista del teatro oficial, cómo participaste en una obra de David Vine, Lisandro.
Exacto.
Ahí te convocó Kibe Staif.
Convocó Kibe, yo estaba viviendo ya estaba viviendo en España, porque me había llevado un empresario, un productor, a hacer una obra allá, y una obra que duró muy poco tiempo. Y me llama Kibe y me dice si quiero hacer Lisandro. Yo, fascinado, yo lo había visto a Pepe hacer Lisandro. Bueno, lo cierto es que siempre quise hacer al personaje de Lisandro.
Lisandro de la Torre.
Lisandro de la Torre, muchas gracias. Y entonces le pregunto, bueno, ¿y cuántos días? Yo ya estaba con otros proyectos que después concreté, con Jorge Eines, con Federico Lupi, pero ya estaba ahí, a punto de comenzar. Se había demorado ese proyecto porque Federico tenía que terminar una filmación, y entonces, bueno, le pregunto aquí, ¿y cuánto tiempo tengo para decidirme, para decirte? Y mañana, me dice. Y bueno, y así fue, hablé con Federico, hablé con Eines, por supuesto, son muy respetuosos, en el caso de Federico, pobre, era muy respetuoso de lo que significaba el laburo, ¿no? Y claro, no tuvo ninguna historia, Jorge Eines tampoco. Y bueno, así fue, me vine a ver a hacer Lisandro.
Una obra, además, que tiene como personaje central a Lisandro de la Torre y las vicisitudes. Yo creo que ese sí que era un mensaje también muy potente, ¿no? De la obra de David Vineas.
Esa obra.
Que había estrenado Pepe Soriano.
Había estrenado Pepe y lo había hecho en cine también.
Sí,
A ver, yo a Pepe lo respetaba, respeto a todos los actores y actrices, pero en Pepe yo veía el tipo de actor que yo quería ser. Me acuerdo, viviendo en España, viví 8 años allá, yo los chicaneaba a los actores españoles y actrices, yo les decía, a ver, ¿qué actor español puede hacer a Gardel como Pepe Soriano hizo a Franco? Y les tapaba la boca, porque realmente lo que hizo Pepe haciendo esa película, que fue excelente, un trabajo excelente, era admirable, ¿no? Ese actor proteico, ese actor que se transforma. Bueno, mi admiración hacia él, hacia otros tantos actores de ese perfil, Alterio, entusiasmó, me iluminó interiormente para hacer cualquier cosa para poder hacer la obra.
Así es. Sí.
Y bueno, se hizo y nos fue muy bien. La hicimos en el Teatro de la Calle Córdoba, ya que...
El Regio. Que forma parte del complejo teatral de la ciudad.
Así es. Y bueno, no sé por qué vinimos a parar acá.
Y porque yo te estaba recordando tu trabajo en el Teatro Oficial,
sí,
en este caso.
Ese periodo, es decir, es muy necesario hablar de todo el movimiento teatral de la Argentina, no solo de Buenos Aires, porque si bien es cierto que Buenos Aires es una ciudad sumamente importante y acá se han desarrollado movimientos importantísimos, el Teatro Independiente, Fray Mocho, el Nuevo Teatro, en fin, los independientes, pero también en el interior del país también hay una cantidad de grupos, de teatros que también merecen ser estudiados. Y en este sentido te diría que también acá hay muchas cosas que todavía no se conocen o no se han puesto arriba de la mesa o se han direccionado por intereses políticos, ¿sí? Yo digo siempre que el momento más brillante del teatro...
En el café, conversando con Manuel Callao, vamos a seguir escuchando esto en la próxima audición, porque es realmente una larga conversación que nos pone a tono con el espectáculo que en este momento se exhibe en la plaza. A la hora 20, martes, a la hora 20, Sueño de Dos. Actúan junto a Callao Ingrid Pelicori y hay una dirección general de Daniel Casablanca. En este caso es un desafío, una obra que permite una reflexión, homenaje al teatro independiente, con dos actores que desarrollan un trabajo muy importante, creo, donde hay un gran atractivo y un homenaje al mismo tiempo a los actores argentinos. Por momentos uno recuerda, puede recordar a Luis Andrini, por ejemplo, quizás Leonor Rinaldi, o Sipelinkovsky, o posiblemente también otras actrices y otros actores. Por eso menciona en un momento dado mi entrevistado a Sandrini, al grotesco, técnicas y formas que tuvieron que ver con nuestra propia estética actoral. Bien, repito entonces en esta obra de Mariano Saba, con dirección de Daniel Casablanca, se puede ver hoy a la hora 20, los martes a la hora 20, en el Paseo La Plaza. Y seguidamente vamos a continuar entonces aquí con la escena virtual, pensando en el trabajo que realiza nuestro muy reconocido violinista, un hombre de musical por excelencia, me estoy refiriendo a Sebastián Maggi. Maggi en estos momentos se va a presentar, en estos días, como Ensemble Argentum, Las Ocho Estaciones, Vivaldi más Piazzolla. La dirección de Sebastián Maggi, esto es el domingo 2 en el anfiteatro del Parque Centenario, Leopoldo Marechal y Avenida Lilio. Repito, domingo 2 a la hora 20. Y aprovecho entonces, aprovechamos para escuchar, mientras tanto, este cuarteto llaneo con Rodolfo Mederos, Five Sensations, tango, para cuarteto de cuerdas y bandoneón de Astor Piazzolla. Mederos en bandoneón y el cuarteto llaneo integrado por Luis Rollero, violín, Sebastián Maggi, violín, Julián Domínguez, viola, Matías Villafañe, cello. Esto que fue grabado en el Teatro Colón, yo estuve presente el 21 de octubre del año 2012. Thank you. escuchamos a el Cuarteto Llaneo y Rodolfo Mederos, Five Sensations Tango, de Astor Piazzolla, Cuarteto de Cuerdas y Bandoneón, aquí en la escena virtual. ¿Cómo le va? ¿Está escuchando? Me alegro, como siempre. Estoy recibiendo su mensaje. Tengo una larga lista de mensajes en esta oportunidad y estoy acompañado en la puesta en el aire por Ricardo Piñero. Y a propósito de todo esto, hay mensajes. Acá vamos a escuchar en unos momentos, para entrar en calor, unos minutos, unos 5 minutos de Carmen, un pasaje rápido, una mixtura. Y esto viene a cuento porque se informa que el Colón anunció el estreno de Carmen con dirección de Julio Boca, figura así como estreno, y diseño visual de Renata Schuschein, puesta de Bizet, cosa que no puede ser, porque acá dice la puesta, coma, de Bizet, coma, algo imposible. Bueno, estas son las redacciones que tenemos ahora en los diarios, donde tampoco suele haber corrección. Es un trabajo que se ha perdido, ¿no? Los correctores, qué importante eso. Pero además hay que tener conocimiento cuando se escribe. Aquí figura que la apuesta incluye dirección musical de Zoe Zeniodi, con la coreografía de Marcia Aide. Se presentará en una serie de funciones programadas para abril. El ballet estable del Teatro Colón está dirigido por el reconocido Julio Boca y dará inicio a su temporada de ballet con una ambiciosa puesta en escena de Carmen, basada en la célebre ópera de Georges Bizet. Según informó el Teatro Colón, el estreno está programado para el sábado 5 de abril y contará con un total de 10 funciones que se extenderán hasta el 16 de abril. Y estamos nosotros con este clima que tiene que ver con Carmen, esta ópera notoriamente tratada por tantos músicos, cantantes, admirada por poetas y filósofos como Nietzsche, que la prefería, era su preferida. Y por otra parte, también nos preocupa la estabilidad del el propio ballet del Teatro Colón. A esto me refería porque estoy recibiendo mensajes al respecto con una situación donde parece ser que la inquietud invade a los integrantes de este ballet en el aniversario, en el 100, centuria de los elencos estables del Teatro Colón. Bien, aquí en la escena virtual nos ponemos entonces a tono con el clima de Carmen en estos próximos 5 minutos.
Oh,
Con este clima, este popurrí, como decíamos en otra época, popurrí de Carmen, nos vamos despidiendo, recibiendo mensajes, entre ellos, este de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, que expresa su preocupación y rechazo ante el reciente decreto gubernamental que amenaza la continuidad del ballet estable del Teatro Colón. Es decir, estamos ante una situación donde hay un peligro para la estabilidad laboral de los bailarines. Se busca flexibilizar las contrataciones, eliminar la estabilidad laboral y debilitar la estructura artística. Esto es lo que dice la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza. Bien, aquí nosotros nos estamos despidiendo. Estamos llegando al final de esta tarde de La Escena Virtual. ¿Está por aquí? Estuvo escuchando, pero hay que pensar que la situación en que nosotros vivimos nos remite a la comunicación, a la necesidad de establecer esos contactos que logran precisamente fortalecer el ánimo, salir de ciertas depresiones, situaciones angustiantes que veo a mi alrededor. Estaba leyendo recién este mensaje donde se denuncia una ofensiva contra la danza y expresamos nuestro total respaldo a los bailarines del ballet estable del Teatro Colón. Por eso la asociación convoca a toda la comunidad artística, convoca a toda la comunidad artística y cultural a sumarse a esta defensa de la danza en Argentina. La danza es trabajo y los derechos se defienden organizados. Hasta aquí este comunicado de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza. Bien, gracias por esta atención prestada. Me despido hasta el próximo martes y le deseo buena semana. Osvaldo Andreoli, como siempre, le desea un contacto entre los sueños y la vida.
La Escena Virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:00.